Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Un programa más de Palestina por Siempre, espacio de derechos humanos. De hecho, saludamos a todas las agrupaciones de derechos humanos que puedan estar escuchando nuestro espacio, a la gente comprometida con un mundo mejor, a la gente que hace cosas, ¿no es cierto?, para que vivamos en un planeta bastante más humano que el que tenemos en el día de hoy, y fundamentalmente en lugares como Palestina, que tienen que vivir bajo una ocupación ilegal y criminal. Y paréntesis, el año 2022 fue uno de los años más sangrientos para el pueblo palestino. Pero aportamos nuestro granito de arena todos los fines de semana desde la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile 102.5, precisamente para hablar, reflexionar y que ustedes conozcan un poco más de lo que ocurre con el pueblo palestino. Camila González se ocupa de todo el tema técnico. La querida Camila González, ¿no es cierto?, está con nosotros, y también está en Palestina por Siempre el sabor exquisito, el sabor delicioso, el sabor rico de El Rincón Árabe, restaurante El Rincón Árabe, ahí en la calle Juan Enrique Concha 55, a pasos de Irarrázaval, la nada, diría media cuadra, de la Plaza Ñuñoa. El Rincón Árabe, que atiende de martes a sábado de 12:30 a 20 horas y el día domingo de 12:30, como hoy, por ejemplo, a 4 de la tarde. Todo para servirse, todo para llevar. www.elrinconarabe.cl. Ahí está la página del Rincón para que encuentren todas las cosas ricas, deliciosas que pueden pedir, reitero, para servirse o para llevar. Un imperdible del fin de semana y de todos los días, El Rincón Árabe en Ñuñoa. Vamos con Cazar los Grillos y Tostaduría La Rueda y entramos en materia de contenidos en Palestina por Siempre.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
La identidad del pueblo palestino se manifiesta de distintas formas, entre esas está la música. En nuestro país existe un grupo que se llama Kafani Trío, precisamente dedicado a través de la música, hablar de nuestras raíces. Estoy con el filósofo, profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Kamal Kumsiye, el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, que se llama Eugenio Chaguán, paréntesis. Bueno, con Kamal Kumsiye queremos conversar de este trío que le integra, que se llama Kafani Trío, para que nos entregue antecedentes aquí en Palestina por Siempre y, por supuesto, escuchar su música. Bienvenido, Kamal Kumsiye, a Palestina por Siempre.
Buenos días, César. Un saludo a Palestina por Siempre. Sí, bueno, Kafani Trío es un grupo que conformamos con Nicolás Pichara y Fabián Concha, Nicolás en percusión y Fabián en bajo, desde el año 2018, más o menos, ¿no? Y bueno, por ciertas cosas de la vida, pandemia entre medio, no sé yo, se interrumpió nuestra actividad, nos dejamos de juntar y nos volvimos a juntar a comienzos de este año, por cierto, ¿no? Y volvimos a tocar más activamente y hemos estado ensayando y tocando activamente y continuando con las creaciones que teníamos, generando obviamente muchas creaciones más. Es un trío que se compone de percusión, bajo eléctrico y oud, y tiene fundamentalmente una orientación hacia la creación, sí, de composición propia, digamos. Pero también tocamos algunas cosas de otros compositores y en eso fundamentalmente tocamos música árabe y también turca, digamos.
¿Y por qué música turca también?
Porque, mira, ¿sabéis qué? En realidad lo correcto quizá debería ser otomana. Aunque, claro, uno dice turca porque de los que son más contemporáneos, desde 1921 adelante son turcos, pues no son otomanos. O bueno, de algunos también que son armenios. No, por eso sí, quizá lo correcto sería decir otomanos, ¿no? Porque compartimos una esfera cultural durante mucho tiempo, César, por el Imperio Otomano, con turcos, griegos, armenios, ¿no? Y nosotros tocamos también música, digamos, piezas musicales que son turcas, griegas, algunas armenias, otras que son comunes, que se tocan entre armenios, turcos y griegos, digamos.
Ah, que eso, ¿no? Eso sirve, pero qué bueno. Pero mira, es que eso sirve para aclarar... Es que eso sirve para aclarar algo que efectivamente yo creo que alguna auditora y algún auditor podría haberlo pensado en este mismo instante. Durante mucho tiempo, yo creo que ahora bastante menos, ¿sabes? Pero durante mucho tiempo en nuestro país, en Chile, a los palestinos y a las palestinas se les decía turcos, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cuál es la relación que tiene que ver? ¿Por qué a los palestinos se les decía turco durante mucho tiempo? ¿Se les dice turco algunas veces?
Eso es porque, claro, porque todos los primeros inmigrantes, los que llegaron hasta los años 20, digamos, antes de los años 20, venían con documentos de viaje, digamos, pasaporte turco, o digamos, otomanos, ¿no? Pasaportes otomanos, no turcos en realidad, el imperio era otomano, ¿no? El estado era otomano, no turco, ¿no?
Ya, pero haciendo un poco de pedagogía, el país Turquía, ¿qué tiene que ver con el imperio otomano? ¿Cómo es la relación?
Lo que pasa es que fue la continuidad, porque Turquía, la república turca se crea, digamos, los territorios alrededor de Estambul, digamos, si bien crea una capital nueva para Turquía que es Ankara, ¿no? Pero Estambul, como una ciudad fundamental de ese estado nuevo que se crea, digamos, tras la disolución del Imperio Otomano, ¿no? Y, digamos, la posesión por la mayoría de las tierras del imperio por parte de potencias colonialistas como Francia e Inglaterra, que fue lo que pasó con los territorios árabes, como Palestina, Siria, Líbano, Jordania, ¿cierto?
Perfecto. ¿Y por qué los palestinos llegaban con pasaporte turco a Chile?
Por eso, porque estaban gobernados por el Imperio Otomano. Hasta 1918, 20, 22, incluso civilmente se instauran las autoridades británicas, militarmente antes, pero desde 1922 rige el mandato civil y legalmente. Entonces, incluso hasta esos años viajaban. Por eso te decía antes, todos los que viajaron antes de los 20, digamos.
De acuerdo. Bien. Bueno, hagamos una cosa. Escuchemos algo de la música otomana que tienen ustedes como Kafani Trio. Ya seguimos conversando con Kamal Kunfiye, uno de los integrantes de precisamente Kafani Trio. Y lo hacemos aquí, en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Thank you.
Cafani, el nombre del grupo en realidad se ve a los nombres de nosotros tres, ¿no? Kamal, Nicolás, Fabián. Cafani, Kamal, Fabián, Nicolás, ¿no?
Ya, ¿y qué van a hacer cuando se disuelvan, cuando alguien se vaya del grupo, qué van a hacer?
No tiene por qué irse alguno.
¿Y si se va uno peleado, por ejemplo? ¿Puede ser, po?
No, ya no sería Cafani, sería otra cosa.
De acuerdo. Oye, ustedes hacen, además de la música otomana que tú me decías, ¿ustedes hacen música árabe o uno podría decir
árabe,
música?
Por supuesto. Sí.
¿Y no, sí, hay alguien sí, podría nosotros, decir música palestina?
También, ciertas cosas, tocamos algunas cosas del folclore palestino dentro de las cosas que no son composiciones propias, digamos. Y también en la creación, obviamente, que tenemos ciertos motivos palestinos, digamos, en ocasiones. Por ejemplo, no sé, durante este año, que cuando mataron a Shirin Abu Akleh, y como que en esa misma semana, cuando nos juntamos a ensayar, digamos, como que nos pusimos a qué sé yo, pues a tocar, a trabajar, a compartir ideas, cosas, y creamos una pieza, digamos, que se llama Shirin, que es, en honor, en memoria de ella.
Mira, Kamal, la música árabe en general, ¿cómo la definirías tú?
Uy, en general, eso es muy general, pero, es una, si quieres, no sé, pues características de qué quieres saber, de cómo suena, cómo
claro,
funciona.
Desde su sonido hasta a los tipos de contenido que tú has escuchado.
Es que los tipos que he señalado son varios, porque dentro de la música otomana que te hablo hay música que efectivamente fue compuesta durante la época del Imperio Otomano, ¿no? Y que digamos que la típica música que se considera como clásica otomana y árabe también, digamos, que son piezas de las que se estudian en los conservatorios cuando tú estudias un instrumento árabe para estudiar el sistema de maqam, que ya te voy a decir de eso, ¿no? Y que en el fondo son parte como de la música clásica, en el fondo, por eso es que también consideramos eso, ¿no? Tocamos parte de esa música y esa música que se estudia tanto en, hoy día en Turquía, como Armenia, como incluso Bulgaria, como en Palestina o en el Líbano, ¿no? Por esa misma herencia. Y hay, claro, música de compositores contemporáneos y de cosas que ellos han como reunido, de también piezas como populares, ¿no? Que se tocaban entre Grecia, Armenia, Turquía actual, qué sé yo, ¿no? Entre la música palestina que tocamos, por ejemplo, hay folclore, ¿no? Tocamos también música, de repente, si hemos como hecho como ciertos mix de música árabe como popular, en el fondo, como no necesariamente folclórica, sí, sino que como lo que se toca en las fiestas, pero así como retocado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y fundamentalmente
la orientación a la creación propia, que ahí hay de todo tipo de motivos, ¿no? Pero siempre dentro del sistema, como en el fondo, bueno, igual hay ciertas fusiones, obviamente, sobre todo con las percusiones y el bajo, ¿no? Fabián toca sobre todo con... Fabián toca árabe, pero también tiene mucho del jazz, porque estudió eso, entonces como que en el fondo están presentes ahí varios estilos, pero y desde la parte melódica estamos siempre como dentro de la música, como del sistema maqam, que se llama, ¿no? Que es compartido también entre, digamos, turcos, griegos, persas incluso, ¿no? Con sus diferencias, cada uno árabe también, ¿no?
Ahora yendo concretamente a la música palestina, Kamal, disculpa, yendo concretamente a la música palestina, ¿es inevitable que esté relacionada directamente, en su gran mayoría, con la resistencia o no es tan así? ¿Con la resistencia por la ocupación ilegal israelí?
No, en su mayoría sí está relacionada, ya, pero no necesariamente tiene que y no está en su totalidad.
Ya.
Toda la música como folclórica, en el fondo, habla de la vida en el campo, en las ciudades, qué sé yo, ¿no? No tiene que ver necesariamente como con la resistencia, ¿no? Ahora, sí, obviamente que cuando tú ves hoy día que, por ejemplo, siempre ha estado ligado, aunque eso por tiempo, pero hoy día está como muy presente como revivir el folclore como acción de resistencia, y eso tiene que ver con una cuestión de como ante una limpieza étnica dar cuenta de la existencia de un pueblo, no lo han podido borrar. Entonces igual hay ciertos motivos que están de repente en acciones de resistencia, pero que los contenidos de la música que se presentan en esas acciones de resistencia no necesariamente tienen que ver con la resistencia, ¿no se me entiende? A veces tú ves, puedes encontrar un video, por ejemplo, en YouTube y todos bailando con cufille y puros motivos en las imágenes así como alusivos a la resistencia, y de un Dabke que está bailando ya Zarif Abdul, ¿no? Que es una canción como que tiene contenidos de la vida rural.
Te entiendo. Ahora Cafani, Kamal, sí. La gente, nuestras auditoras y auditores que escuchan Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, estamos con uno de sus integrantes, Kamal Kunsille. ¿Dónde pueden escuchar la música del grupo Kafani?
Pueden seguir nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram, ambos, Kafani Trio.
Kafani con K de kilo.
Kafani con K de kilo y tal como suena, Kafani.
Perfecto.
Bueno, Kafani Trio en YouTube y en Instagram.
Agradecerte profundamente Kamal Kunsille por este diálogo con nosotros en Palestina por Siempre. ¿Y qué te parece si nos quedamos con esta canción que ustedes han hecho en memoria de la periodista palestina asesinada por la ocupación ilegal israelí, Shireen Abu Akleh? ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Gracias, un abrazo grande para ti.
Un abrazo también. Saludo para Palestina por Siempre.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Exquisita la comida árabe. Está en el Rincón Árabe de Avenida Irarrázaval. Ahí la calle Juan Enrique Concha, 55, www.elrincónarabe.cl. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, desde las 12:30 a las 4 de la tarde. Y de martes a sábado, de 12:30 a 20 horas. Toda la exquisitez de la comida árabe, sus dulces, los zapallos italianos, las berenjenas, los mazarines, ¿qué más? Las hojitas de pan, los chaguarmas, imperdibles realmente en el Rincón Árabe. El kubbe, el famoso kubbe crudo, cocido. Bueno, todo en el Rincón Árabe, www.elrincónarabe.cl. Hablábamos de la identidad del pueblo palestino. La identidad, quienes construyen día a día Palestina, están siempre en el comentario del profesor Felipe Salas y sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Esta mañana aterrizo en sus hogares para contarles acerca de una artista nacida en Jerusalén Este. Muy talentosa, dotada de un abanico de lenguajes estéticos y plásticos que la han llevado a la cima. Su biografía, marcada por su itinerancia por algunos de los museos más importantes del mundo y sus estudios que ha realizado en ciudades como por ejemplo Nueva York, Copenhague y Londres, alcanzando un circuito selecto de intelectuales y pensadores del arte. Me refiero a Larisa Sansour, artista de origen palestino que hoy vive en el Reino Unido. Fotografía, cine, video, artefactos e intervenciones forman parte de la materialidad de su obra, que transita entre la instalación y la imagen fotográfica, con las que va generando distintos discursos visuales, siempre con toque de crítica e ironía, alimentados por elementos e íconos de la cultura pop. Llaman fuertemente la atención obras como A Space Exodus, donde emula con gracia escenas de la película de Stanley Kubrick Odisea Espacial 2001. Esta vez, parafraseada con un pequeño paso para Palestina y un gran paso para la humanidad. Impacta al espectador su película de ciencia ficción titulada In Vitro, en la que relata las secuelas que tiene un desastre ecológico, donde un reactor nuclear abandonado en el underground de la ciudad bíblica de Belén se convierte en el último vergel de la Tierra, donde los científicos más connotados se preparan para trasladar las semillas a la superficie y tratar de subsistir en esta nueva normalidad. Les recomiendo visitar la página web de Larisa Sansour, que es larisasansour.com, en la que pueden encontrar imágenes de su obra y múltiples materiales audiovisuales, que dejan claro que la tradición expresiva de Palestina no solo se hace con pinceles y telones, sino que también se puede desarrollar con manifestaciones más conceptuales que forman parte de una realidad artística y cultural que conecta temáticas y preocupaciones locales con otras que son más universales. Gracias por compartir este vuelo conmigo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Estudiar derecho, me imagino yo que muchas veces se hace con la intención de hacer justicia. Y pensar en la palabra justicia y pensar en Palestina, yo me imagino que para el abogado, ex fiscal nacional de nuestro país, Sabas Chaguán, debe ser bastante frustrante relacionar justicia con Palestina siendo abogado. Sabas Chaguán, ex fiscal nacional de nuestro país, está aquí en Palestina por siempre, en el 102.5 FM.
Buenos días, César, muchas gracias. Un saludo cariñoso a Palestina por siempre. Siempre, valga la redundancia, un agrado conversar con este insigne programa. Ahora, con respecto a la pregunta, claramente para mí, como chileno descendiente de palestinos, orgullosamente descendiente de palestinos, y como abogado, que he dedicado gran parte de mi vida a tratar de que se imponga el derecho uno solo, puede ser nacional e internacional, y claramente el derecho busca la justicia. Y desde esa perspectiva es una gran frustración, un dolor permanente que haya un Estado invasor y opresor que con el apoyo de otras potencias básicamente festina, básicamente oblitera, ignora, soslaya el derecho internacional. Es el Estado Israel que más resoluciones de las Naciones Unidas desconoce. Ni siquiera hoy, que está una guerra en Ucrania ilegítima en mi concepto por parte de Rusia, se desconocen tantas resoluciones, se ignoran, se soslayan. Es más, como dije, se festinan, hasta se burlan de resoluciones de las Naciones Unidas, inclusive sin el veto algunas de Estados Unidos. Entonces claramente es una frustración. Justicia para Palestina parece que no existiera. Justicia para los niños palestinos, para las víctimas palestinas, para niños que son inclusive a veces masacrados, encarcelados. Recordemos el caso de hace unos años de la niña de 15 años que estuvo presa 6 meses por resistir la demolición de su casa. Entonces, ¿qué podemos esperar? Espero, valga nuevamente la redundancia, que el derecho internacional prevalezca, y creo que más temprano que tarde se abrirá la ancha alameda del derecho internacional y se podrá imponer justicia también para Palestina.
Te iba a decir, Sabah Chaguán, en Palestina por siempre, ¿para qué ir tan tarde, para qué, ir tan atrás en el tiempo para ver alguna de las atrocidades que ha vivido el pueblo palestino? Hace muy pocas semanas, una niña que estaba en su balcón fue simplemente acribillada por el ejército israelí y le estaba dando comida a sus gatos. Reconocieron que la atacaron, pero que se equivocaron.
Bueno, es que son múltiples las comillas equivocaciones en las cuales no hay ninguna excusa formal, no hay ninguna presentación formal a la justicia. Si acá se equivoca un carabinero y acribilla a un niño o una niña que está alimentando su gato, ese carabinero va a ser formalizado, va a ser perseguido por la fiscalía. ¿Dónde está la justicia en los territorios ocupados por Israel? La verdad es que distingamos, yo no soy, nunca lo he sido, nunca lo seré, antijudío. Sí soy antisionista, y el sionismo está expoliando, desangrando a Palestina por la vía de una represión brutal de un régimen de apartheid que es actualmente el más brutal que existe en el mundo.
Entiendo que tú no eres especialista, Sabah Chaguán, en derecho internacional, pero tienes una tremenda trayectoria como abogado, ¿no es cierto?, ex fiscal nacional, como decíamos en un comienzo, etcétera. Mi pregunta es, en ese escenario, ¿qué puede hacer Palestina? Si Palestina te contratara como asesor a ti, estamos haciendo política ficción, ¿qué nos aconseja usted, señor, en este escenario para poder pelear limpiamente por nuestros derechos?
Es una buena pregunta. Creo que habría que insistir con la competencia de la Corte Penal Internacional. Creo que habría que seguir presentando requerimientos, querellas, denuncias, para que la Corte Penal Internacional se pronuncie, más allá de que haya reserva de competencia o desconocimiento por parte de Israel de su competencia, porque el derecho internacional tiene principios que están siendo permanentemente soslayados. Por lo demás, la propia potencia ocupante es integrante de la Nación Unida, hay un pacto internacional que los obliga, y por ende solamente se están excluyendo de cumplir ese pacto por la vía de la fuerza, porque no olvidemos que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero yo, la verdad es que, como ya lo dijo hace muchos años, creo que el primero que lo esbozó fue Arafat y muchos otros de los próceres palestinos, la verdad es que no puede Israel pretender una victoria militar sobre los palestinos, porque es la tierra de los palestinos. Pero tampoco puede hoy, en el día de hoy, pretender una victoria ni siquiera política, porque el derecho internacional, la política internacional legítima, ética y de acuerdo a las normas jurídicas internacionales está del lado de la víctima, y la víctima es el pueblo palestino.
Ahora, la Corte Penal Internacional, hace poco salió un libro del periodista y cientista político Jaime Bedara, que se llama ¿Por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional? Sabah Chaguán, si no me equivoco, esta corte juzga personas y no países.
Sí, pero el libro que tú mencionas da una serie de razones para insistir en la vía que estoy señalando. La Corte Penal Internacional tiene competencia sobre personas, obviamente, pero personas que están a cargo del gobierno. Pensemos en el sanguinario dictador serbio Milosevic. Él fue condenado, y fue condenado por esta corte, creo que fue la primera o segunda condena. De manera tal que el brazo de la justicia puede tardar, pero va a llegar, y todos los descendientes de palestinos confiamos en eso.
Y si alguien te está escuchando por internet en Palestina, te dice que este caballero dice y va a llegar, fíjese que estamos hace 75 años esperando que llegue. ¿No le parece un poco mucho?
Sí, 75 años es una eternidad para los que están sufriendo. Pero en el contexto de tal brutalidad, de tal represión y de tal apoyo internacional, no es un periodo que uno pueda decir que es una eternidad. ¿Me explico? Para mí, como víctima, es una eternidad. Pero la justicia va a tardar, pero va a llegar, porque esto es insostenible. Es insostenible porque si no, la comunidad internacional no va a poder seguir alegando competencia para juzgar genocidios, para juzgar de crímenes de lesa humanidad en otras partes, si tienen esta, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ya hay movimientos, recordemos que ha habido demandas y querellas penales en cortes españolas, por ejemplo, y hay una serie de ex autoridades israelíes que no pueden entrar a España porque son detenidos. Y ese es un avance notable. pensemos en toda la expoliación del Kremlin. Y eso ya se está llevando a juicio en cortes europeas. Ese es el camino. Yo soy un partidario de la paz y soy un partidario de la norma jurídica. Pero otra cosa es que el derecho a la legítima defensa, por cierto.
¿Conoces Palestina, abogado Saba Chaguán, en Palestina por Siempre?
No, lamentablemente no he ido a Palestina ni he ido a conocer la casa que era de mi abuelo y construyó en Betyala, porque cuando pude ir, iba a ir solo, y no quería ir solo, quería ir con mi familia, porque mis hijos y mi señora son profundamente, evidentemente, pro-palestino, y lo voy a cumplir a la brevedad.
¿Y qué lees de lo que te conversa la gente, de lo que has visto de Palestina en imágenes, de lo que has escuchado? ¿Qué te va pasando internamente en tus emociones, Saba Chaguán?
Bueno, es terrible. Hay veces, inclusive, en que no puedo ver algunas imágenes o algunos tweets o algunos documentales, sino que tengo que prepararme psicológicamente para verlo, porque yo estoy en este tema desde que estaba, desde mis tiempos de estudiante en el colegio. Mi familia es profundamente palestina y a uno también cansa reiteradamente la injusticia, estrellarse contra una pared. Recordemos que, por favor, cuando yo estaba en el colegio, si yo sacaba una bandera palestina, la ondeaba, estaba preso, sin expresión de causa y de inmediato. Entonces, en ese ámbito, creo que ha habido avances. También en el deporte, yo participo en el Club Deportivo Palestino, que es un emblema a nivel mundial de la causa palestina. O sea, inclusive cuando Palestino sacó una camiseta que se llama, a esta altura se llama la camiseta histórica, con el número 11, el número 10, en vez del número 1, el mapa de la Palestina expoliada, hay pedidos desde Europa para que se impriman camisetas y se venda esas camisetas. De manera tal que no creo que la causa palestina esté en absoluto en decadencia, sino que va en alza. Pensemos en los marroquíes en la Copa del Mundo.
Exacto.
Todos los partidos celebraban con la bandera palestina.
Y las camisetas del Club Deportivo Palestino se veían en el estadio, Saba Chaguán.
Sí, las vi también en algunas transmisiones. Pensemos Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se negó en dos oportunidades a cambiar camiseta con la selección de Israel y en una Champions League con un equipo israelí. Dijo que él no cambiaba camiseta de equipos que apoyaban un genocidio. Y eso lo dijo, si no el mejor, uno de los dos mejores jugadores del mundo. Entonces, creo que a ese nivel de permeabilidad, las conciencias de gente muy importante en el mundo, confío en que más temprano que tarde se va a imponer la justicia y el derecho internacional, en el cual siempre he creído.
A propósito, Saba Chaguán, ex fiscal nacional, abogado conversando en Palestina por Siempre, para que exista justicia, ¿qué elementos tienen que darse? Estoy pensando en Palestina, y estoy pensando en el mundo, y estoy pensando en Chile también.
Primero tiene que haber un reconocimiento por alguien. Si no lo reconoce el agresor, que hay una decisión de autoridad que diga, aquí hubo una expoliación, aquí hay abusos, aquí hay daños, aquí hay asesinatos. En segundo lugar, una reparación para las víctimas. En tercer lugar, un horizonte cercano para las víctimas de que esto no se va a repetir. Y en cuarto lugar, y sé positivamente que el pueblo palestino lo puede dar en su momento, un perdón cuando la reparación se haya conseguido, cuando se haya obtenido la sanción debida, un perdón de la víctima hacia los victimarios. ¿Por qué? Porque el pueblo palestino siempre, desde los filisteos, desde los cananeos, desde el origen del pueblo palestino, siempre ha sido un pueblo que disfruta la vida, que busca la paz, y que es capaz de perdonar. Entonces yo tengo fe en que eso puede pasar.
Y de todos los elementos que mencionaste recién, Saba Chaguán, ¿cuántos se dan en este momento en el tema de Palestina?
No, en este momento no hay prácticamente ninguno. Hay esbozos de organismos que se están haciendo cargo del tema. Falta la sanción, falta el reconocimiento, falta la reparación, y de ahí podemos ir a hacer perdón. Pero soy optimista.
¿Tienes familia en Palestina? ¿Y de qué parte es tu familia, sé que es así, Saba Chaguán?
No, actualmente tengo familiares lejanos, pero por mis dos lados, padre y madre, son de Betyala, lado de Belén.
De Betyala. ¿Cuál es tu segundo apellido a propósito, Saba? Todos te conocemos como Saba Chaguán nomás.
Saba Chaguán Sarraz.
Perfecto. Estimado abogado, ex fiscal nacional, gracias por tu tiempo para dialogar esta mañana en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. ¿Y en qué estás tú? Para lo que dicen, ¿en qué está el ex fiscal?
Estoy haciendo clase en la universidad y estoy en mi oficina con mi cliente y dedicado al ejercicio de mi profesión. Gracias por la entrevista, César. Siempre es un gusto conversar contigo.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
analista político Javier Abueid está en Palestina, precisamente, tema que nos ocupa semana a semana. ¿Cómo ha comenzado el año, Javier, en Palestina, ocupada por la potencia Israel? ¿Qué tal? Bienvenido a Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile.
Buenos días. A una semana de comenzado el gobierno de Benjamín Netanyahu, las cosas continúan empeorando sobre el terreno. Ya va una semana desde 2023 y ya se ha anunciado la expulsión masiva de más de 1,000 palestinos desde la zona de Masafer Yatta al sur de la ciudad de Hebrón. ¿Para qué? Para el beneficio de las colonias israelíes, que son un crimen de guerra, recordemos, bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La comunidad internacional ha reaccionado al programa político presentado por el gobierno de Benjamín Netanyahu de forma bastante cauta. No han habido, desde el punto de vista de las potencias occidentales, ninguna gran condena a un programa político que básicamente establece que el derecho a la autodeterminación es exclusivo para los judíos en todo el territorio de la Palestina histórica, así como también en el Golán ocupado e ilegalmente anexionado a Siria. Así como también de que van a continuar con la expansión de colonias que, recordemos una vez más, no solamente es ilegal, sino que un crimen de guerra. Eso ya lo han anunciado de forma clara. Es el programa de gobierno de Benjamín Netanyahu, en una coalición de gobierno compuesta principalmente por radicales sionistas y fundamentalistas religiosos. Esa es la realidad hoy en día. Una realidad que se inauguró con este gobierno prácticamente al asumir Itamar Ben-Gvir, el colono ilegal procesado por terrorismo incluso en Israel, que hoy en día está a cargo de la policía israelí y que es el ministro, entre comillas, de Seguridad Nacional. Que lo que ha hecho Itamar Ben-Gvir, ha invadido la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, ocupada hace unos días. Eso ha llevado una serie de condenas, pero insisto, no de la forma que podría haber sido frente a una comunidad internacional que intenta aún saludar a un gobierno el cual se sabe bastante bien qué es lo que va a hacer, pero que en ausencia de una actitud por parte de la comunidad internacional dispuesta a llevar a cabo acciones concretas, claro, no están dispuestos a ello, intentan poder persuadir a Benjamín Netanyahu. ¿Qué es lo que ha dicho Netanyahu a miembros de la comunidad internacional? De que el gobierno lo lidera él y que independiente de la presencia de gente como Ben-Gvir o como el ministro Smotrich, que son ideólogos de la colonización y el apartheid israelí, de que él va a estar a cargo de los asuntos. Claro, Netanyahu hoy aparece como un moderado. Moderado no es. Netanyahu ha hecho una carrera política basada en la destrucción del proceso de paz, como lo hizo de gran forma durante la década del 90, cuando asumió como primer ministro luego del asesinato de Yitzhak Rabin, el año 1996. Por ende, la situación en general no solamente ha empeorado, sino que va a tender a empeorar bastante más. Van a continuar las demoliciones de hogares palestinos, algo que ha comenzado bastante durante esta semana que está terminando. Van a continuar los asesinatos de palestinos. Recordemos que prácticamente este gobierno ha continuado con lo que había hecho el gobierno anterior, que básicamente durante los últimos meses haber tenido prácticamente un palestino muerto diario por las fuerzas de ocupación israelíes o por colonos ilegales en territorio palestino ocupado. El tema, obviamente, de los prisioneros políticos palestinos va a continuar, a pesar de que esta semana se liberó después de 40 años al preso político palestino que más tiempo había estado en las cárceles de la ocupación israelí, Karim Yunes, que es un ciudadano palestino de Israel y que fue finalmente liberado 7 meses después de que su madre falleciese, que lo estaba esperando todos estos años. El primer lugar donde fue, evidentemente, Karim Yunes fue a la tumba de su madre, que es una de las escenas que más se han repetido en la prensa aquí en Palestina. ¿Qué se puede esperar frente a esta situación? Por el momento, bastante poco. A nivel regional, los países árabes están bastante preocupados con la situación actual. De hecho, una entrevista bastante fuerte dada por el rey de Jordania, el rey Abdullah, a la cadena norteamericana CNN fue bastante clara, de que Israel no debería jugar mucho con las líneas rojas, y que ellos saben bastante bien cuáles son las líneas rojas de Jordania, y que ellos están preparados también para tomar acción al respecto. Pero en general existe una sensación, no solamente de que el gobierno israelí liderado por Netanyahu va a poder continuar con sus políticas de anexión, sino que también al mismo momento de que este gobierno no va a ser presionado de la forma que debería serlo. Existen ciertos movimientos en la comunidad internacional para cambiar esta situación, es muy probable. Claramente que quienes lidian con esta situación día a día entienden no solamente lo peligroso del actual gobierno israelí, sino que de la implementación de un programa de gobierno que básicamente contradice los principios básicos de la comunidad internacional y que legitiman lo que son crímenes de guerra y crímenes de agresión, como en los casos de las políticas de apartheid, de anexión y colonización del territorio ocupado palestino. Una situación bastante compleja, que va a cambiar, al parecer por el momento, bastante poco. Pero si es que llegase a cambiar algo, se lo estaremos contando aquí en Palestina por Siempre. Fue nuestro contacto semanal para Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Volveremos la próxima semana para hablar de Palestina, como siempre, aquí en Radio Universidad de Chile. Recordando que el sabor exquisito, el sabor rico, está en el Rincón Árabe de Juan Enrique Concha, 55 a pasos de Irarrázaval. Toda la comida árabe, todos los postres están en el Rincón Árabe para servirse y llevar. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, desde las 12:30 del día. Gracias a Tostaduría La Rueda, por supuesto, a cazar los grillos y a ustedes por el compromiso con los derechos humanos, el cariño y la sintonía. Que estén muy bien y volveremos por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.